Buenas tardes, público de Nuestra Palabra, Nuestra Esperanza. Nos encontramos con el doctor Eduardo Bautista, coordinador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UAPJO, quien esta semana publicó un artículo titulado ¿Puede resurgir la APO? Nos llamó la atención los contenidos y quisimos tener una breve charla, un diálogo con él para profundizar un poco más en su artículo. Nos gustaría que nos platicaras, Eduardo, ¿a qué te estás refiriendo cuando te preguntas ¿puede resurgir la APO?
Te agradezco la oportunidad de poder platicar con el auditorio de esta estación de radio. Y bueno, antes de contestar a tu pregunta si puede resurgir, tendríamos que plantearnos qué es lo que estamos entendiendo por la APO. ¿Qué es la APO? ¿Sí? Considero que es el resultado, es un movimiento que se organiza, ¿sí?, como resultado de un agravio, pero que fue claramente identificado en el 2006 contra una organización gremial y que generó un proceso de solidaridad en su entorno ante lo que todos recordamos del 14 de junio del 2006 y desde luego dio paso a un momento inédito en la historia de Oaxaca. Entonces entiendo que la APO no es únicamente la expresión de un momento, sino el resultado de la acumulación de un largo tiempo, ¿sí? ¿Desde cuándo viene? Pues creo que es difícil de identificar, ¿no? Estaríamos considerando que prácticamente suma de agravios que tuvieron una expresión política a través del movimiento social del 2006. Por otra parte, digamos, pasando digamos, al plano de qué es lo que estamos entendiendo por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que tuvo una expresión muy clara en el 2006, tenemos que pensar también en una distinción si aquello era un movimiento o era una organización. Desde mi punto de vista, creo que es importante esta distinción. Una organización tiene miembros identificados, tiene una estructura orgánica, tiene funciones definidas, mientras que el movimiento es la expresión, la suma de solidaridades, de identidades que estaban en torno, digamos, agravios que estaban identificados, que fue por una parte con lo que ocurrió con los maestros el 14 de junio, pero que se sumaron otros, muchos más, que bueno, que son producto pues de esta larga noche del autoritarismo mexicano y oaxaqueño en particular. Ahora, esto que tuvo una expresión muy puntual podría resurgir nuevamente, como fue la APO, como fue en ese momento en el 2006, pues desde mi punto de vista podría decirte que no. El momento oaxaqueño es otro, aun cuando hay cosas que el movimiento social no alcanzó en términos de metas muy definidas. De entrada, recordemos que, bueno, en esa ocasión se planteaba la salida de Ulises Ruiz. No se logró. Y a partir de eso venían un conjunto de demandas que tal vez no han sido resueltas. Y bueno, y aquí tendríamos también que analizar si el movimiento del 2006 como tal concluyó, sigue abierto, y cuáles son las continuidades que podríamos identificar. Si eso va a dar paso a que se constituya nuevamente la APO, yo te diría que no, va a ser otra cosa. Hay un montón de continuidades, de agravios que no fueron resueltos, de asuntos de impunidad, ¿sí?, de violaciones a los derechos humanos que fueron documentadas ampliamente por organismos de diverso tipo, desde la Suprema Corte de Justicia hasta un montón de organismos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos. Hay mucha historia ya escrita sobre esto y todo lo que dejó pendiente. Pero bueno, sobre esto es lo que tendríamos también que considerar, qué es lo que va a ser.
Porque bueno, en tu artículo hablas de esta precisamente crisis prolongada del 2006 al día de hoy y que tiene que ver precisamente con los pendientes que no se resolvieron. ¿Qué fue lo que no se resolvió en el 2006?
Bueno, pues demasiada impunidad, ¿no? De entrada, hay 23 casos, 23 asesinatos que no fueron resueltos hasta la fecha. Y eso sigue lastimando a muchas familias, no solamente de quienes fueron agraviados directamente, sino que esto también ha generado una, me atrevería a decir, una sensación de impunidad y de un manejo parcial o arbitrario de la legalidad, una legalidad selectiva. En tanto, no tenemos respuesta sobre esto, qué bueno que es el asunto más grave de lo que quedó abierto. Y bueno, en la resolución de la Suprema Corte de Justicia, si recordamos, identificó responsabilidades. ¿Cuántos años después? Eso fue en el 2009 cuando se publicó. 4 o 5 años después no tenemos todavía actos de justicia, de aplicación de la ley en torno a las responsabilidades que fueron identificadas. Y bueno, y eso nos lleva también a otro gran tema que tiene que ver con el desempeño del gobierno de alternancia. Las limitaciones y las dificultades o las omisiones que ha tenido para poder encauzar las demandas del movimiento social hasta la fecha. Y esto ha provocado también un mayor descrédito de mucha gente que había cifrado expectativas altas respecto a este gobierno en relación, digamos, a la solución de demandas, a los desagravios, ¿sí?, que allí siguen acumulados, ¿no? Y como tales, considero que este es un foco rojo. La injusticia, la impunidad, ¿sí?, sigue alentando también mayores malestares y da pie también a la multiplicación de protestas.
Tenemos elementos claramente identificados de los pendientes del 2006. ¿Qué otras cosas se han ido sumando a esta crisis prolongada que en este momento te hacen a ti preguntarte, ¿puede resurgir la app? ¿Cuáles serían esos elementos nuevos que agudizan la crisis en Oaxaca?
Bueno, efectivamente, puede parecer que el asunto no resuelto, ¿sí?, nos remite a lo mismo. Pero cuando estamos hablando de que esto se ha aplazado, que hay más tiempo, crece también el sentimiento de agravio y crece también el sentimiento de impunidad y de desconfianza. Y esto lo convierte en un asunto mayor. Se podría explicar, desde luego no justificar, se podría explicar si se tratara de un gobierno claramente identificado con el mismo partido político del anterior gobernador, lo cual no es. Y esto lleva, digamos, a un descrédito mucho más generalizado respecto a la función de un gobierno independientemente del partido político. Y bueno, esto ya le da otra dimensión, digamos, a esos problemas. Respecto a las nuevas formas que van adquiriendo, insisto en un aspecto, de que regresemos siempre al 2006 y revisar todo lo que ocurrió con lupa para seguir aprendiendo de él. Hay cosas que al parecer quedaron selladas, no lo es tal. Yo insisto, esto no puede leerse de esa manera cuando hay cosas que no lograron resolverse y que por el hecho mismo de que, bueno, no tengan una cobertura mediática, esto no implica que no existen, que los problemas no existen. Tal vez no tenemos la atención de medios como las grandes manifestaciones en el 2006. Ahora los conflictos se tratan de minimizar, acotar, delimitar, digamos, hacia ciertos sectores, ¿no? O algunos actores muy específicos, algunos maestros que bloquean calles en la ciudad de Oaxaca, en fin, se va pulverizando la expresión de la protesta. Pero creo que nos hace falta también una mirada sistémica para identificar cuál es el malestar que estamos observando a lo largo y ancho de la geografía estatal. Y no solamente de la geografía estatal, me atrevería a pensar que también esto es un asunto que nos lleva a repensar la relación entre sectores populares y gobiernos, no solamente en México, sino en el conjunto de América Latina. Estamos observando una serie de indicios en donde tenemos la presencia de un capital avasallador que está en una actitud prácticamente de despojo de territorios, de recursos naturales, y esto lleva, digamos, a que se están incentivando muchos de los veneros que fueron abiertos con el movimiento social del 2006, que están adquiriendo mayor forma, mayor visibilidad, y son estas expresiones, llámense asambleas populares en el Istmo, en alguna otra parte, pero el malestar se está generalizando, y ahora la interlocución también se ha ido modificando. No se está interpelando únicamente a un gobierno estatal o a un conjunto de burócratas. Se está interpelando también una forma de relación, y es con el capital mismo, que es desafortunadamente una instancia que está por encima de los mismos gobiernos, que los subordina, que los somete. Y bueno, esto me lleva, digamos, entonces, ¿qué es lo que se está abriendo? ¿Qué podría resurgir? Yo te podría advertir, tal vez sin el ánimo de ser catastrofista, se está tejiendo un monstruo colosal. Pero bueno, no quiero quedarme todavía en ese plano. Pero bueno, estamos observando la multiplicación de conflictos, la multiplicación de violencias que tienen en común, muchas características propias, singularidades, dependen de historicidades muy particulares, pero también estamos observando de que esto no son asuntos meramente locales, sino que podrían generalizarse como parte de un proceso de descomposición sistémica, ¿no? Y bueno, explico un poco más esto porque, bueno, puede parecer así medio abstracto, ¿no? La descomposición del sistema. ¿Cómo la estamos observando? La estamos observando con la multiplicación de expresiones de violencia, de manipulación de grupos políticos, lo que estamos observando en el desafortunado caso de Cotzocón, en Amoltepec, en fin. O sea, tenemos una multiplicación de expresiones que son producto de un comportamiento autoritario de esta fórmula de gobiernos.
Ahora, bueno, en el términos de que surja la APO, obviamente hacer lo mismo que en el 2006 nos daría exactamente los mismos resultados del 2006. En este momento, ¿qué podríamos hacer los ciudadanos comunes y corrientes para dar una respuesta a este momento de agravio acumulado desde el 2006 y para la apertura de nuevos agravios? Sí, sí. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos comunes y corrientes frente a esta realidad ahora? Porque, repito, hacer lo mismo del 2006 nos daría exactamente los mismos resultados. Y creo que en la sociedad no hay ese deseo, sino más bien el deseo de una sociedad más justa, etcétera. Pero bueno, ¿cómo abonamos a ese horizonte?
Empezaría, digamos, ¿qué deben hacer quienes tienen la responsabilidad de dar respuesta a todos los asuntos que quedaron pendientes? Porque, bueno, esto es clave, o sea, no depende solamente de la gente, porque la gente puede decir, sale a las calles en inconformidad a que no se resuelven sus problemas, pero bueno, llegan a esos extremos es que están encontrando dificultades para plantearlas por las vías institucionales y tal vez más relativamente pacíficas que uno esperaría, digamos, a través de canales institucionales, que existan procedimientos claros para hacer llegar sus demandas, para obtener respuestas. Pero lo que estamos observando es que estos canales están obstruidos. Y esto nos lleva a que, pues, a que la multiplicación de expresiones de protesta estén a la orden del día. Entonces, se trata de desasolvar esos canales. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues una cuestión clave que ha sido planteada por diversas organizaciones y movimientos en Oaxaca se centraría en su exigencia de derecho a la consulta, que sean tomados en cuenta respecto a los proyectos de carácter de impacto regional, de impacto local, que se implanten en sus respectivos ámbitos, que ellos puedan transmitir, ser tomados en cuenta. Creo que esto es importante incluso como una cuestión hasta para dignificar la cuestión de la misma ciudadanía, que el ciudadano sea tomado en cuenta en los procesos de decisión. Y no solamente me refiero a estas simulaciones de las consultas, que pues tenemos una experiencia vastísima también en esto. De hecho, no olvidemos también que, bueno, no nuestro, sino el actual gobierno de alternancia, no es nuestro, a ver, de quién, llegó también con ese recurso de que, bueno, pretendía su legitimidad a partir, digamos, de la consulta, de se organizaron foros en donde se expresaron diversas inquietudes y que, bueno, después lo que encontramos fue algo totalmente distinto a procesar la consulta. Y esto no solamente como un reclamo del mismo movimiento social hacia el Estado, sino también como el cumplimiento de todos los convenios y acuerdos que ha firmado el Estado mexicano. Por no ir más lejos, el 169 de la OIT, ¿sí?, que marca de manera puntual la cuestión del derecho a la consulta, a la libre determinación de los pueblos, que no son recursos de organizaciones de resistencia o de únicamente disidentes, sino que pues, es algo que está plasmado en la propia Constitución. No se tiene que hacer otra cosa más que cumplir las disposiciones constitucionales, que al ciudadano se le dé su lugar. Y te aseguro que muchos conflictos quedarían resueltos, que no habría necesidad de tantas expresiones de protesta si a los ciudadanos se les diera lugar, su lugar, si no existieran estos atropellos constantes, estas formas corruptas con empresas transnacionales por imponer algunos proyectos muy específicos. Creo que necesitamos llegar, digamos, a ese paso. Y bueno, mientras no se resuelva, mientras no se le dé poder al ciudadano respecto a lo que quiere, a lo que espera, a decidir su futuro colectivo, su presente y su futuro colectivo, los conflictos se seguirán expresando, desafortunadamente. Y estos canales, en lugar de canales institucionales, en lugar de desasolvarse, van a quedar atrofiados o más. Y bueno, ¿y esto qué puede anticipar? Pues desafortunadamente, pues más violencia, que es lo que no se espera, sino al contrario, procuramos algunos recursos de conciliación, de mediación, pero pues entonces hay que desasolvar, hay que destapar esos canales que están ahí obstruidos.